Doxológico, voz y palabra.
En la última década, grandes proyectos mineros han comenzado a implementarse en varios países de Sudamérica. Estos proyectos amenazan no solo con provocar daños irreversibles al medio ambiente, sino también que afectarán y desplazarán a muchas poblaciones. Este es el caso del proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, departamento Tolima de Colombia. El día de hoy en Doxológico estaremos hablando sobre el proyecto minero La Colosa. Acompáñennos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el proyecto minero La Colosa en Colombia. Para eso hemos invitado a Diana Carolina Murillo. Ella es estudiante de la maestría en Desarrollo Territorial Rural acá en Flaxo. Es socióloga por la Universidad Nacional de Colombia y miembro del colectivo ecologista Campo, que está ubicado en Bogotá. Este colectivo es una organización conformada por profesionales y estudiantes de diferentes disciplinas, comprometidos con la defensa del ambiente. Es un espacio dedicado a la investigación y el trabajo conjunto con distintas comunidades, mediante el cual se pretende construir mecanismos y alternativas que propendan para garantizar la vida de todos los seres. Diana está interesada en temas de conflictos ambientales y alternativas al extractivismo. Sea bienvenida, Diana.
Muchas gracias.
Bueno, Diana, hoy día vamos a estar hablando sobre este proyecto La Colosa en Colombia. Pero primero quisiera que nos puedas contextualizar un poco el marco normativo sobre la minería que hay concretamente en Colombia.
Bueno, actualmente está en vigencia el código del 2001, la ley 685. Y pues bueno, frente a esta ley hay distintos problemas y digamos que se ha intentado reformar. La ley pues en este momento pues estimula el extractivismo acelerado, entonces muchos títulos se estaban otorgando muy rápidamente y hubo varios problemas de sobreposición de títulos mineros en áreas de parques naturales y páramos. Entonces en el 2010, ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se estaban impulsando distintas locomotoras que serían, digamos, unos sectores que irían más rápido que otros sectores económicos en el país, y entre esas locomotoras estaba la locomotora minera. Entonces él se preocupó por tratar de reformar este código minero y también pues por todos los problemas que ya había habido con este código. Pues en el 2010 estuvo como este intento de reforma, pero por falta de consulta con las comunidades indígenas especialmente, la propuesta de reforma se cayó. Entonces volvió en vigencia el código del 2001, pues como estaba anteriormente.
¿Y no hay propuestas actualmente para volver a reformar este código?
En este momento no. En este momento, bueno, ya estamos cerca de un proceso de elecciones presidenciales, entonces se piensa pues que el nuevo presidente que quede, pues estimulará una reforma al código.
Y a propósito, ¿cuáles son los proyectos mineros más importantes en Colombia que hay en este momento?
Bueno, pues Colombia es el primer productor de América Latina en carbón. Entonces, pues los proyectos más grandes a nivel de minería pues son de este material. Entonces, pues los proyectos más grandes están en el Cerrejón y el Cesar, que son en la costa atlántica colombiana. Por otro lado está también un proyecto grande, que es el de Cerro Matoso, de ferroníquel. Y en este momento pues hay varias iniciativas de proyectos que están pues hasta ahora como organización, que son por minería de oro, especialmente por la Anglo-Gola Ashanti. Entonces, entre esos proyectos está el proyecto de La Colosa en Cajamarca, en el Tolima, y el otro proyecto es Gramalote en Antioquia.
Bueno, vamos a hablar ahora concretamente sobre el proyecto La Colosa, que para el cual te invitamos. Cuéntanos un poco los antecedentes de este proyecto.
Bueno, desde hace ya varios años estaban haciendo estudios de exploración en la región de Cajamarca, en el Tolima, que esto es en la parte central de Colombia. Pero entonces hasta en el 2007 ya hubo hallazgos importantes y la Anglo-Gola Ashanti tenía los títulos de esta zona.
Perdón, ¿esta empresa de dónde? ¿De qué país?
La Anglo-Gola Ashanti es una empresa sudafricana. Uh-huh. Y pues está especializada en extracción de oro, tiene presencia en los cuatro continentes y pues bueno, ha tenido bastantes denuncias, sobre todo por el tema de derechos humanos. Bueno, como que la Human Rights Watch en el 2005 la denunció por haber admitido pagar a un grupo paramilitar en la República Democrática del Congo. En Malí también había tenido algunos problemas por denuncias de contaminación en algunas fuentes hídricas y de haber generado a través de eso problemas de salud en la población cercana a la explotación minera. Bueno, en Ghana también tiene denuncias por provocar contaminación de varias fuentes hídricas. Fue demandada también por brutalidad policial en ese mismo país. Entonces, bueno, como que tiene bastantes antecedentes, sobre todo pues en el tema de derechos humanos y contaminación, que son los que alertan cuando llega la empresa a otros territorios nuevos, como pues es el caso de Cajamarca.
Y cuando estaba entrando la empresa Cajamarca, ¿no hubo algún reclamo en este momento justamente por estos antecedentes?
Sí, lo que pasa es que, bueno, todas estas empresas también tienen varias estrategias para entrar a los territorios, ¿no? Entonces, la Anglo-Gold Ashanti, pues, ha admitido estar en Colombia desde más o menos el 2000 o el 1999, pero no estaba con ese nombre. La empresa se llamaba Kedala. Hasta, pues, más o menos en el 2003 se registró una empresa llamada Kedala, que era la que estaba haciendo los estudios de exploración en Cajamarca y, bueno, en otras partes también de Colombia. Pero ya en el 2007, cuando se dieron los hallazgos importantes de oro, es que se registra bajo el nombre de Anglo-Gold Ashanti los títulos mineros en esta región.
Entonces, ¿en esta región hay oro y hay algún otro mineral?
Pues hasta este momento, pues digamos lo que la Anglo-Gold Ashanti estaba buscando es especialmente oro. Y pues está junto a la de Gramalote en Antioquia, pues son los hallazgos más importantes de oro que se han dado en este momento en Colombia. Uh-huh. Y que digamos en Colombia no hay antecedentes de minería metálica a gran escala como son estos dos proyectos, digamos.
¿Ya se ha comenzado a explotar entonces aquí en La Colosa o está todavía por explotarse?
Está apenas por explotar. Entonces, pues ya se otorgaron los títulos, que pues es el paso que se tiene que dar para que haya una explotación, pero la comunidad pues se ha levantado, digamos, frente a este proyecto, porque pues ya como con todos estos antecedentes de esta empresa en particular, pero también con los antecedentes que hay en el continente en general, pues digamos en el caso de Perú o Chile, que son pues casos en donde hay minería metálica a gran escala y que han habido pues distintos problemas de salud para las comunidades cercanas, que hay contaminación de las fuentes hídricas, que hay problemas de derechos humanos. Entonces pues la comunidad ha estado en contra y sobre todo pues en un país donde hay conflicto armado y ha estado pues siempre frente a violencia, pues también como que si hay una causa más que entra a jugar ahí en este conflicto, pues también la comunidad está ahí digamos anteponiéndose. Entonces uh-huh. Han habido distintas iniciativas, desde movilizaciones, acciones pues jurídicas, hubo una consulta popular también frente a la explotación minera en Cajamarca. Uh-huh. Entonces, pues sí, como que, bueno, y han recibido bastante solidaridad desde otros territorios, ¿no? Desde otros territorios a nivel nacional, pero también internacionalmente han habido algunas iniciativas de apoyo a pues, que no se explote el oro en esta región.
El año 2011... la Anglo-Gold Ashanti fue premiada como una de las peores empresas para el medio ambiente en un concurso denominado The Public Eye Awards, creado por la organización Greenpeace. La empresa sudafricana provocó serios daños ambientales con la explotación de oro en Ghana, donde se le acusa de haber destruido más de 50 ríos, algunos por la erosión como producto de la extracción de oro y otros contaminados por el vertido de desechos químicos. En el 2010, el gobierno de Ghana cerró dos minas porque éstas estaban contaminando el agua del que se proveían varias comunidades. También se acusa a esta empresa por violación de los derechos humanos, por denuncias de torturas y asesinatos cometidas por su personal de seguridad privado. La empresa llegó a Colombia en el año 2003 bajo el nombre de Sociedad Quedada, Para el 2007 había solicitado 47 títulos mineros tras hacer exploración en más de 11 millones de hectáreas, con una inversión superior a los 140 millones de dólares. Después del hallazgo en Cajamarca, comenzaron a utilizar públicamente el nombre de Anglo Gold Ashanti y se transfirieron todos los títulos de la compañía anterior. La empresa opera en Colombia por medio de distintas filiales o con las que tiene contratos de riesgo compartido como Glencore, B2Gold, Greystar, Gramalot y Goldfields. ¿Cuáles serían los efectos socioambientales que tendrían, llevar adelante este proyecto en la zona?
Sí, bueno, pues primero lo que ya venía diciendo, que después que con la entrada del Anglo Gold Ashanti claramente van a haber problemas de derechos humanos, incluso ya sin que haya explotación han habido algunos problemas de derechos humanos, entre ellos pues criminalización, que se ha dicho también que muchas veces la comunidad que se está enfrentando a este proyecto es población que pertenece a algún grupo insurgente o bueno, este tipo de cosas que pasan muy frecuentemente en el país, que pues se dice que quien esté en contra de los proyectos, digamos, del gobierno es una persona insurgente. Por otro lado, pues también hubo ya un asesinato de uno de los líderes que se estaba oponiendo al proyecto de La Colosa. Bueno, también que el Anglo Gold Ashanti tiene también antecedentes de estar incidiendo en la legislación minera del país, ¿no? Entonces, pues está la dinámica de la silla giratoria. Entonces, algunas personas que habían trabajado para Ingeominas, que es el instituto que otorga los títulos, ahora están trabajando para el Anglo Gold Ashanti. Entonces, bueno, este tipo de dinámicas que también dejan ver que pues el gobierno está a favor de la empresa y que la empresa también está ahí metida en las decisiones del gobierno. Por la parte ambiental, pues ya se verían amenazadas varias fuentes hídricas, más o menos 161 nacimientos de agua, por lo que se calcula. Por otro lado, también pues se gastaría mucha cantidad de agua, más que, digamos, la que podría consumir una ciudad pequeña. Bueno, también, como pasa muchas veces, este proyecto minero pues cambiaría la vocación económica del lugar. Entonces, pues esta comunidad que ha sido tradicionalmente agrícola, pues ya perdería, digamos, esa vocación a pasar a pues una vocación minera que, digamos, que no ha generado riqueza en ninguna parte del mundo y que generalmente se ve más pobreza al lado de este tipo de explotaciones. También la contaminación, pues, del suelo, de las fuentes subterráneas de agua por algunos químicos venenosos como el cianuro, que son utilizados siempre en este tipo de minería.
Vamos a ir ahora a nuestro primer corte musical. Diana, quisiera por favor que nos presentes la primera canción que nos tienes preparada.
Bueno, la canción es Lo que no voy a decir, de un rapero chileno que se llama Subverso. Bueno, me parece pues que era pertinente para el tema porque habla pues un poco de la relación con el ambiente, de cómo nos relacionamos y pues tiene mucho la perspectiva pues que él recoge de la población mapuche y bueno, no sé, como que me gusta bastante a nivel personal pues la letra, entonces pues bueno.
Voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo: "Incha la panda, mulebetain, wei chan".
Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo.
Voy a defender mi integridad y mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse coñonao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peña asesinados.
Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice
el
todo.
El Estado de Chile me reprime, me sigue la pista, y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos sientan hoy, mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso los defiendo aunque los pacos digan mátenlos. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un kimun profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso.
Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo.
Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño. que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza.
Seguimos hoy día en Doxológico, estamos conversando con Diana Murillo, quien nos está hablando sobre el proyecto La Colosa en Colombia. Diana, hace rato nos estabas comentando ya sobre un poco la respuesta que ha tenido la población frente a este proyecto que se va a hacer en la zona. Quisiera que nos cuentes, identifiques más bien quiénes son los actores que están en esta zona.
Bueno, es una población campesina que está, pues bueno, en la ciudad de Cajamarca, que es una ciudad pequeña, pero también están pues varios pueblos aledaños afectados, pero es ante todo población mestiza campesina.
¿Ellos tienen algún tipo de organización? ¿Cómo han llevado adelante las protestas?
Bueno, desde que se notó la presencia del Anglo-Gola Shanti, que pues como te decía antes, pues siempre había estado encubierta bajo otros nombres o estudios de otro tipo, pues la comunidad se ha venido organizando en defensa de su territorio y de pues el agua ante todo. Y han habido distintas movilizaciones, se han hecho unas marchas que pues ahí se han llamado marchas carnaval, que son marchas pues que se han caracterizado por la alegría, por el color, pues porque hay distintas manifestaciones artísticas y se han hecho pues aproximadamente 6 marchas, todas ellas pues a favor de pues de la no explotación de la mina de La Colosa. También ya ha habido una iniciativa popular que fue una consulta popular que se hizo el año pasado en julio. Y pues bueno, esta consulta popular fue una iniciativa inicialmente pues de la comunidad, pero que el alcalde de Piedras Tolima, que es uno de los pueblos cercanos, que es donde se va a construir la planta procesadora de la mina de oro de La Colosa. Entonces eso implica que ahí se van a concentrar pues todos los residuos que quedan de la extracción de material de la mina, pues material que ha sido también manejado con algunos químicos tóxicos y se van a almacenar en esta parte. Entonces pues la comunidad estaba en contra de esta instalación, entonces empezó con la iniciativa de la consulta. La consulta se llevó a cabo el 28 de julio del 2013 y pues bueno, hubo bastante polémica frente a esta consulta porque el gobierno decía que era una consulta viciada, igual que el Anglo-Gola Shanti decían que la consulta estaba pues dirigida a que la gente contestara que no quería la instalación de la planta procesadora allí. Pues bueno, después de que se hizo la consulta, pues que ganó con pues bastantes votos, fueron 2.971 votos por el no, frente a 24 votos por el sí, de una participación que se necesitaba de al menos 1.702 personas. Pues allí se vio que, pues bueno, la comunidad estaba en contra de la instalación, pero entonces el gobierno dijo que eso no era una facultad que tenía el alcalde de decretar una consulta popular, que se había extralimitado en sus funciones. Ahora el alcalde entra a un proceso que todavía en este momento pues está vigente y pues en este momento digamos que no se ha dicho nada frente a la eficacia de la consulta, digamos. Entonces también en otra parte en Colombia, frente a la extracción petrolera, se hizo otra iniciativa de consulta popular, pero el gobierno pues respondió que estas dos consultas no tenían ninguna validez porque pues no eran legales.
Dime, ¿y cómo ha sido la respuesta de la población del resto del país frente a estos dos casos? Y bueno, y concretamente al de La Colosa. ¿Hay apoyo a este proyecto? ¿Hay más bien rechazo al proyecto?
Frente al proyecto sí han habido pues ha habido bastante oposición desde los grupos ambientalistas, pero también pues desde distintas organizaciones sociales. Se ha visto pues que la comunidad también pues bueno, como va a estar afectada por este tipo de minería que es bastante nociva, se han hecho distintas iniciativas de apoyo, entonces tanto que pues otra gente de otras partes del país asiste a estas marchas de carnaval o que en plantones digamos frente al Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá se han hecho algunas manifestaciones, incluso pues bueno, no sé, la consigna de si paramos La Colosa, paramos cualquier cosa, pues está muy fuerte ahora en Colombia frente a todos estos proyectos extractivos porque lo que se ve. Y digamos que también a mí me parece importante hablar de este proyecto porque es un proyecto que pues es el primero de este tipo en Colombia y que pues sí empieza este tipo de minería metálica a gran escala, minería a cielo abierto, pues que ya van a empezar otro tipo de proyectos de este tipo en Colombia y que ya hay exploraciones en muchas partes, hay una gran cantidad de títulos ya otorgados para este tipo de explotaciones. Entonces pues es importante, digamos, que desde distintas partes digamos, en contra de este proyecto.
Y dime, generalmente para este tipo de proyectos se hacen estudios ambientales. ¿Qué pasa en el caso de La Colosa?
Claro, sí. Pues siempre empieza un proceso de exploración primero para ver si hay una reserva del metal o, bueno, el mineral que quieran explotar después. Después de eso hay unos estudios de, pues, del impacto social, de impacto ambiental. Y pues ya luego se pasan pues unos papeles a la institución encargada de otorgar los títulos y pues la institución ve si los da o si no. Pero entonces lo que pasa es eso, que como el código del 2001 otorga títulos tan fácilmente, también que está esta dinámica de la silla giratoria en la que muchas personas de la empresa están relacionadas con el gobierno, pues claramente es más fácil que ellos accedan a este tipo de títulos.
Dime, bueno, ¿cuál es el discurso que tiene en este caso el gobierno? O sea, ¿cómo el gobierno promociona o trata de convencer más bien a la población de que debe hacerse este proyecto?
Bueno, pues ahora Juan Manuel Santos pues tenía como bandera de gobierno pues lo de sus 5 locomotoras, que eran pues estos sectores que te contaba que debían ir más rápido que otros. Entonces él veía que la minería podía ser uno de esos sectores que podía ir más rápido y podía generar pues muchísimos recursos para generar el crecimiento económico del país. Entonces pues eso es lo que se dice, que digamos algunas regiones que están más atrasadas, en sus palabras, podían llegar al desarrollo, a la prosperidad, a través de la explotación de sus recursos naturales. En este caso, pues sería la minería de oro.
Eduardo Gudinas indica que la racionalidad económica ha subsumido a la protección medioambiental, flexibilizándola en aras de la competitividad. Siendo el modelo insostenible, han surgido una serie de crisis económicas y efectos ambientales que los estados deben encarar. Las respuestas a estos problemas son la reparación y la reforma. La postura de reparación parte de la premisa de que el sistema capitalista no tiene problemas, sino que hubieron fallas en el proceso de control y vigilancia, además de hechos de corrupción. Para esta postura, los problemas ambientales se reducen entonces a una mala gestión del Estado. La postura reformista considera que el capitalismo tiene contradicciones que deben ser modificadas, pero no cuestiona el sistema en sí. En todo caso, aboga por una mayor presencia estatal, por ejemplo, nacionalizando empresas. Regulación ambiental, responsabilidad social empresarial son palabras que se utilizan bastante en esta postura. Esta última postura correspondería a lo que Gudinas denomina capitalismo benévolo o ajustes verdes al capitalismo, que se caracteriza por la implementación de medidas sociales, pero que siguen siendo funcionales a los ideales de progreso y desarrollo ilimitados. Y en el caso, por ejemplo, de Cajamarca, que es la zona afectada, usualmente se dice siempre que esos proyectos van a generar empleos, por ejemplo, para las poblaciones donde se basan los proyectos. Este sería, por ejemplo, el caso de Cajamarca. ¿Habría realmente un crecimiento en el empleo para esta población?
Bueno, pues lo que se dice es que realmente ahora con la economía agrícola que existe, bueno, hay muchos más empleos de los que podría generar la empresa, ¿no? Entonces también es el tema de lo que se habla siempre con el tema minero, ¿no? Que primero, pues se necesita mucha gente para instalar todo lo el campamento minero, todas las instalaciones y todo aquello, y en ese momento se usa población local, pero ya en el momento en el que se empieza la extracción y empieza ya a funcionar como tal la mina, pues ya necesitan un personal especializado, un personal que esté capacitado para ese tipo de trabajos, y ese personal generalmente viene de afuera, no es personal de la comunidad.
Personal experto, quieres decir.
Pues personal, sí, capacitado, así sea, pues desde las personas de cargos, digamos, más inferiores, pues como que también necesitan cierta capacitación y no van a ser precisamente las personas de los lugares aledaños a la mina.
Bueno, entiendo que el proyecto básicamente se va a iniciar sí o sí, o es que hay alguna posibilidad que se detenga este proyecto.
Pues bueno, la posibilidad de detener el proyecto pues se veía en la consulta popular, ¿no? Que dijo que no quería la explotación minera allí. Pero pues ahora lo que se están haciendo son distintas acciones legales para que se haga válida esta consulta popular, pues sobre todo basándose en el marco legal colombiano, que dice que, bueno, los gobiernos locales tienen alguna potestad de decidir sobre sus territorios, aunque pues frente a esto ahorita hay bastante movimiento legal, entonces pues habría que ver cómo queda esto, pero pues ante todo es esto, ¿no? Cómo hacer valer esta consulta popular que ya se hizo.
Desde tu punto de vista, ¿crees que este proyecto puede llevarse adelante o es que más bien hay que no debe llevarse adelante? Es decir, ¿es posible este proyecto o es posible un proyecto con menos efectos negativos?
No, pues yo creo que con los efectos que se han visto históricamente, digamos con la mina del Cerrejón, que es la mina de carbón que está en el norte del país, pues ya digamos que se puede ver cuáles son pues todos los impactos negativos que tiene esto en una sociedad, y digamos que económicamente tampoco. Bueno, sí es significativo porque, digamos, la minería de carbón ha generado pues como gran parte del Producto Interno Bruto colombiano, pero también creo que si no se incentiva en otro tipo de sectores, pues va a ser muy complicado que puedan haber otras iniciativas, ¿no? Entonces, si no hay políticas que, digamos, estimulen el sector agrícola, como es el caso de esta población que hay en Cajamarca, y si no hay otras políticas que también estén, digamos, a favor de, pues, políticas más sociales y bueno, no tan neoliberales como las que han imperado hasta el momento en Colombia, pues sí es complicado que haya otra solución. Pero entonces pues tendría que haber una política pues a nivel nacional distinta, y también creo que pues es parte de las comunidades y bueno, de los sectores que, pues campesinos, no campesinos, afros, indígenas, urbanos, pues también buscar como una solución a este extractivismo desaforado que ahora está tan fuerte en América Latina.
Bueno, vamos a ir a nuestro segundo y último corte musical. Diana, por favor, quiero que nos presentes la siguiente canción que elegiste.
Bueno, esta canción es del grupo colombiano Chokip Town, es un grupo chocuano. Y la canción se llama Oro y pues está relacionado pues con esta minería.
Tierra, llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra, llegó un fulano llevándose todo mi oro. Vestido de blanco entero y con acento extranjero. Prometió a cambio de y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro.
Con solo engaño y mamá viniste pa' acá a llevarte mi oro primero, con tu acento extranjero y tu pinta de sombrero. Echa pa' allá, fuera de acá papá, no vuelve a robar.
Voy de esta tierra.
Continuamos aquí en Doxológico y estamos hablando con Diana Murillo sobre el proyecto La Colosa en Colombia. Diana, hace rato nos estabas comentando un poco que se hizo una consulta popular sobre este proyecto. Y bueno, mencionabas que el gobierno pues estaba enjuiciando al alcalde de la población por una supuesta ilegalidad de esta consulta popular. Sin embargo, quisiera que nos digas en qué quedó esta consulta popular. ¿Simplemente se hizo y ya está, o es que todavía se está tratando de pues llevarla adelante y que se respete?
Bueno, como paralelo a esta consulta se hizo también una en Tauramena con el tema de explotación de hidrocarburos. Pues han salido pues varias iniciativas de defensa de estas consultas, sobre todo porque son mecanismos de participación ciudadana que están reconocidos dentro de la Constitución Política colombiana. Entonces, pues recientemente hay una se organizó una recolecta de firmas por la defensa de estas dos consultas, pues como mecanismos que son legales, que están pues consignados dentro de la Carta Política colombiana. Pero pues en este momento igual sigue el proceso de contra el alcalde de Piedras, Tolima, por extralimitación de sus funciones, porque supuestamente las consultas populares solamente pueden ser convocadas por autoridades mineras y ambientales.
¿Tú crees que entonces hay una posibilidad de que el gobierno, o bueno, quizá el siguiente gobierno, respete esta consulta popular?
Sí, yo creo, y pues sería bastante importante, sobre todo para ver que hay mecanismos populares para oponernos a este tipo de iniciativas, y que pues digamos que la palabra de la comunidad vale a la hora de saber qué se quiere hacer con el territorio.
Bueno, Diana, vamos a ya cerrar el programa. Sin embargo, te voy a dar una vez más la palabra para nos des alguna reflexión o para que mandes saludos. En realidad,
bueno, pues esta mina de La Colosa pues sería, digamos, si se llegara a hacer una de las minas gran escala y minería a cielo abierto más grande de América Latina. Entonces me parece que pues es importante que nos opongamos a estas iniciativas y pues bueno, no sé, que nos replanteemos también la forma en la que normalmente nos relacionamos también con el ambiente y de la forma en la que lo vemos, ¿no? Que es pues como solamente extraer a nuestro beneficio y no también ver que hay una relación mutua ahí entre la sociedad y el ambiente, y pues si no se transforma esa relación, pues también pues ahí mismo está en peligro pues la vida de todas y de todos. Pues también, no sé, poder como buscar iniciativas alternativas a este extractivismo, se me hace importante, y digamos que pues hay muchas comunidades y académicos que están en esa búsqueda, entonces me parece importante poder verlo. Igual yo creo que también no son iniciativas nuevas, sino que también ya son cosas que ha trabajado, pues, no sé, las comunidades ancestralmente desde hace mucho tiempo, ¿no? Una relación distinta con la naturaleza y una extracción, pues, también mucho más racional.
Queremos agradecerles su sintonía e invitarles para el siguiente programa de Doxológico, aquí por Flaxo Radio. Nuestra siguiente cita será dentro de 15 días. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlas llegar al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta pronto.
Entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos.
Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Luna en el agua.